el tramo final de nuestro programa. Hoy se lo vamos a dedicar al escritor y académico de la RAE, Antonio Muñoz Molina. Está con nosotros en un espacio increíble como es este espacio Eugenio Trías. En esta biblioteca nos hemos trasladado hasta el Retiro de Madrid y creo que este encuentro lo merecía. Así que, Antonio Muñoz Molina, gracias por estar aquí, por venir a un sitio muy idóneo donde lo que se hace es leer. O sea, estamos en el lugar apropiado.
En un lugar perfecto. O sea, además está en medio del Retiro. Yo vengo mucho, ¿eh? Yo uso mucho el Retiro porque soy corredor, ¿no? Entonces vengo a correr al Retiro y uso mucho esta biblioteca porque vengo a veces a trabajar o a llevarme libros o películas. Así que esto es de algún modo mi casa casi, ¿no?
Claro, tengo que decir que Gabriel Aristu, tu protagonista, uno de ellos, uno de los dos, también pasea por el Retiro.
Sí, sí.
Así que esta es la coincidencia, una de ellas.
Bueno, es que claro, como yo vivo por este barrio, pues lógicamente las novelas se alimentan de las experiencias de uno, ¿no? Y entonces, pues el barrio entra en la novela, ¿no?
Exactamente. Bueno, tengo entre mis manos No te veré morir, que no se puede decir que sea una novela de amor, siendo el amor protagonista también, y es una novela de suspense que tampoco es de suspense. O sea, me parece, Antonio, que aquí has investigado mucho, has querido dar el doble, triple mortal, porque hay mucha innovación en esta novela, de entrada ya como escribes los primeros capítulos, ¿no?
Bueno, eso fue llegando. Cada novela, para mí, la forma de una novela o lo que se llama la técnica tiene que estar al servicio de la expresión, ¿sabes? De la expresión del relato, tiene que estar al servicio del retrato de los personajes, lo más humanos que se pueda conseguir, al servicio de la indagación en las emociones y en las sensaciones, ¿no? Y también de, tú has dicho la palabra suspense, y esa palabra para mí también es importante. Es decir, el lector tiene que entrar en una novela. Para mí, la manera de entrar en una novela, como entro yo en las novelas que leo, no es queriendo saber, no es queriendo saber, queriendo ser llevado hacia el conocimiento de lo que va a pasar. No necesita ser una novela que el misterio sea un crimen, ¿no? Aquí es qué va a pasar, cómo va a ser el encuentro de estos dos amantes, ¿no? Entonces la técnica, te digo, está al servicio de eso, ¿no? La primera parte, que es tan, digamos, tan en la que no hay puntos, pero sí hay comas y sí hay pausa.
Eso es.
Porque es una...
Y no echas de menos los puntos. Me ha extrañado, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto?
Es el trabajo, para eso está la experiencia, ¿no? Para crear algo, es decir, yo quería crear algo que transmitiera la sensación de torrencialidad que tenemos a veces en la vida cuando nos acercamos a un momento fundamental, en el momento en el que se nos mezcla todo en la cabeza, ¿no? Nuestra cabeza está funcionando más rápido y más intensamente de lo habitual, ¿no?
A mí me has recordado a los planos secuencia,
bueno,
que se hace en el cine.
Exactamente.
Que es muy difícil de rodar, pero que luego, cuando uno lo ve, tiene muchísima fuerza.
Claro. Y es más, fíjate,
me ha recordado a eso.
Lo bueno de un plano secuencia para mí es que pueda no notarse. Es decir, que tú estés tan motivado, tan arrastrado por la historia, que tú no te paras a pensar en eso, ¿no? Luego sí te puedes parar si vuelves a leerlos y todo eso, pero para mí, insisto, lo importante es transmitir la sensación de la vida, ¿no? De la vida íntima de las personas, y también la sensación de describir cómo es el mundo, ¿no? De describir cómo es este barrio, cómo es caminar por el barrio de Salamanca, o cómo es estar en Washington o en Nueva York, con algunas de las ciudades que salen también en la novela, ¿no? Mi propósito es completamente realista, si se puede decir.
Claro, y yo creo que lo has conseguido, pero si te parece, vayamos a esta novela, que realmente es algo que a lo mejor nos ha podido pasar a muchos, ese amor, vamos a decir, de juventud, del que no hemos vuelto a saber. Aquí casi pasan 50 años y vuelven a encontrarse. A mí me ha dado mucha pena ese reencuentro. Sé que no era tu intención, seguramente, pero me parece que han perdido los protagonistas mucho tiempo.
Claro, han perdido la vida, ¿no?
Han perdido la vida, ¿no?
Hay un momento en que él habla de su afición al chelo, ¿no? Que ha vuelto a tocar el chelo después de jubilarse, pero resulta que cuando ha vuelto a tocar el chelo ya sus manos han perdido, sus manos, sus dedos han perdido mucha agilidad. Es decir, que tristemente las cosas no están esperando indefinidamente, ¿no?
Efectivamente.
Las cosas...
La palabra chelo es la última que aparece en tu libro, además.
Sí, sí, es verdad eso, ¿no? Claro, es que así, ¿no? Es decir, en la memoria o en la conciencia de uno, muchas veces las cosas parece que se mantienen intactas, ¿no? Sobre todo las cosas perdidas o las cosas que no has vivido, ¿no? Pero cuando te ves confrontado al choque con el tiempo, es una cosa paradójica, porque por una parte te das cuenta de la perduración de ciertas cosas, ¿no?
Sí, que no
acaban.
De la
perduración de los sentimientos o de la perduración de la belleza, fíjate, ¿no? Uh-huh. Eso era para mí muy importante. Pero por otra parte, como tú dices, ha pasado el tiempo. Y el tiempo...
Claro, me gusta que a los personajes les das dignidad. No importa que hayan pasado los años, tienen dignidad a pesar de la enfermedad de una de las protagonistas, de Adriana, pero a pesar de todo eso, es una novela donde hay dignidad en los personajes. No hay, vamos a decir, esa indignidad que a veces el paso del tiempo es terrible, ¿no?, con las personas. Yo creo que aquí, a pesar de todo, a pesar de lo que describes, hay dos seres humanos que se reencuentran, se reconocen y no se reprochan, no hay reproche.
Y hay dignidad, como tú dices, es decir, que a veces la falta de dignidad de los personajes viene dada por el desprecio, por la condescendencia o porque uno se deja llevar por estereotipos, ¿no? Pero a mí me gusta ver a los personajes que invento, me gusta verlos desde su propio punto de vista, ¿no? Y dentro de cada uno de nosotros, yo creo que hay una cosa a la que no se puede faltar nunca. Yo creo que el gran pecado que existe en el mundo es la falta de respeto a las personas, ¿no?
Totalmente
es decir,
de acuerdo.
Eso es un pecado que me parece, es un pecado mortal, ¿no? Uh-huh. Socialmente, moralmente, en todos los términos, ¿no? Y para mí, la novela, el oficio de la novela, ¿no?, como el del cine, consiste en reconocer la dignidad de todos los seres humanos, de todos los seres, sean mejores o sean peores, sean viejos o jóvenes, ¿no? Pero esa, reconocerle a cada uno la plenitud de su condición humana, ¿no?, y la plenitud de su integridad como ser humano, ¿no? Porque a veces parece que los viejos, sobre todo, ¿no?, que a los viejos se les, de un modo u otro, se les mira con condescendencia, con cierto incluso sarcasmo, ¿no? Se les hacen gracias, como si no fueran del todo como nosotros, ¿no? Y yo quería, para mí era muy importante retratar en la novela algo que veo muchas veces en la realidad, que es la dignidad de los viejos. Mm-hmm. La dignidad en el sentido de el modo en que mantienen intacta su inteligencia, su capacidad de entusiasmo, su capacidad de amor o de melancolía, ¿no? Es decir, todos vamos a hacerlo, ¿no? Y es importante mirar a las personas, reconocerla, su plenitud humana, ¿no?
Fíjate que en la novela, en No te veré morir, no hemos dicho que todo te lo ha inspirado, por lo menos este verso de Idea Vilariño, no volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, pues es el título de la novela, una novela que se lee fácil, que es probablemente de las más cortas que has hecho.
Sí.
Y también era otro reto, porque decías, caray, juntar tanto espacio vivido, esos 50 años en una novela corta. Yo recuerdo las novelas de Borges que eran como esencia, ¿no? Y esto probablemente es lo más difícil, creo.
Mira, cada novela, lo más difícil para un escritor encontrar la forma que se corresponde con lo que quiere contar, ¿no? Y a veces yo he hecho novelas a veces muy largas y puede que a veces demasiado largas, ¿no? Es decir, pasarse es fácil, ¿no? En este caso sentía una necesidad muy profunda de ser lo más conciso que pudiera, porque quería contar algo tan arrebatado, ¿no? tan desgarrado hasta cierto punto, que una prolongación excesiva lo iba a debilitar, ¿no? Entonces, eso es un desafío, pero si consigues, no ya hacerlo bien, sino si consigues encontrar esa forma, creo que es una recompensa para uno mismo, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy lector de novelas muy largas y soy también lector de novelas cortas, ¿no? Cada forma tiene lo suyo, pero cuando consigue encontrar esa correspondencia entre una forma concisa y contenida y una historia muy potente, es casi la maravilla, ¿no? Porque, claro, dices, esta novela que tiene 200 páginas abarca desde la Guerra Civil hasta el año pasado prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, a mí eso, yo siempre he sentido a veces cuando he escrito novelas que se desarrollaban en el pasado histórico, ¿no? Sentía siempre la necesidad de contar el presente, ¿no? Es decir, cómo se cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Si tú puedes reconstruir en una novela histórica el pasado, más o menos, pero cómo se cuenta esto que tienes delante de los ojos, ¿no? Esto que tienes aquí a nuestro alrededor. Eso es un desafío muy poderoso.
¿Te ha pasado lo que cuentas en esta novela? Sé que a lo mejor esto es algo que se pregunta mucho, ¿no?, a los escritores, pero este No te veré morir da la sensación de que hay algo tuyo muy personal aquí.
Puede que esté, hay algo que es muy personal, que es, te voy a decir, en varias partes, ¿no? Hay algo mío, sobre todo, en este otro segundo personaje que a través del cual conocemos parte de la historia, ¿no? Este profesor que no acaba de situarse en la vida, ¿no? En que en ese profesor está mi propio descubrimiento de Estados Unidos cuando yo llegué allí de profesor visitante en 1993, ¿no? Esas experiencias son suyas. La otra historia, la historia central, procede de una conversación
con un amigo, sí,
muy sorprendente que tuve con un amigo con el que no había tenido mucha confianza hasta ese momento, y que un día, de pronto, esas cosas que pasan a veces, ¿no? Que estás con alguien
y clic,
y te abre
hay un clic, ¿no?
abre su corazón de una manera inesperada. Entonces eso. Y luego hay algo también profundamente mío en todo esto, que es esa pregunta sobre la vida no vivida, ¿no? Es decir, ¿qué podría haber pasado, ¿no? ¿Y qué habría pasado si uno hiciera lo que deseaba? Y en mi caso, la pregunta fundamental, por razones biográficas, es ¿qué habría pasado si yo no hubiera hecho lo que deseaba? Lo que en un momento dado quise hacer y me costaba mucho hacer, ¿no? Que es empezar otra vida, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Yo cambié de vida, digamos, hace ya más de 30 años, ¿no? Y muchas veces, y he tenido una vida emocionalmente y personalmente, y la tengo muy plena, ¿no? Y muchas veces la pregunta que me he hecho, que me hago, es ¿y si no hubiera hecho esto?
¿Qué habría pasado?
¿Qué
o sea,
habría pasado,
al revés,
¿no?
Completamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero quizá la gente no es tan valiente, ¿no? Es tan valiente como tú, Antonio. Entonces, mucha gente se queda corta, no da pasos por...
No sé si es valiente o si es, no sé, que no encuentre la persona...
La motivación, ¿no?
La motivación o la persona adecuada, ¿no? Puede ser.
Yo tengo
un amigo, hace poco estuve con un amigo en Granada, que no tiene que ver con los personajes de esta novela, ¿no? Pero al que no veía desde hace más de 30 años, ¿no? Y me dice, habíamos ido a cenar con más amigos y me cogió aparte, íbamos paseando, y me dice, ¿te acuerdas aquella mujer que yo te presenté hace un montón de años? Digo, sí. Dice, sigo pensando que por qué no me fui con ella, ¿no? Y este hombre tiene cerca de 80 años.
Fíjate.
¿Sabes?
Claro.
Y este hombre tuvo una familia, tiene a su mujer, que era una mujer estupenda, que era también amiga mía, su hijo ya mayores y todo eso, ¿no? Y de pronto te coge aparte, ¿no? Y te dice, eso es tan extraordinario, ¿no? Esas vidas secretas que cada uno puede llevar, ¿no?
Claro, porque yo creo que todos encerramos secretos, Antonio.
Bueno, ¿sabes lo que es? Encerramos secretos y encerramos algo que es natural, que es que en la vida nosotros siempre tenemos varias posibilidades por delante, ¿no? Y hay posibilidades que... Y además muchas veces lo que determina una posibilidad u otra no es la voluntad, sino el azar, ¿no? Es decir, que el azar
tiene un componente importante,
hombre,
en las vidas de las personas.
Si te paras a pensarlo, es escalofriante, ¿no? Porque es como si tu vida entera dependiera de la lotería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, tiene varias vidas posibles. Y no solo en elecciones radicales, como las elecciones emocionales o sentimentales, sino en tantas cosas, ¿no? En cuestiones profesionales, en cuestiones de si te vas a una ciudad y no te vas a otra, ¿no? ¿Qué vida habrías tenido en esa otra ciudad, ¿no?
Las elecciones, cuando de repente
tú eliges una
un trabajo
cosa,
y
claro,
decides quedarte, te condiciona completamente.
Hay otra parte que no la haces, ¿no? Es decir, claro, nadie puede desarrollar todas sus posibilidades vitales, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, yo quería decirte si realmente los hijos condicionan, cambian tu vida, la mejoran o la complican o la distorsionan completamente.
Eso ya depende de la experiencia de cada uno. En mi caso personal, para mí, los hijos, que tengo cuatro, ¿no? Han, por supuesto, que han condicionado radicalmente mi vida. La han complicado, claro que sí, porque la vida, cuando tienes hijos, tú dejas de ser el centro, ¿no? Y tienes unas preocupaciones que no van a acabar nunca, ¿no? Es decir, que eso es para siempre ya, ¿no?
Uh-huh.
Pero también la han hecho, estoy convencido, la han hecho mejor y la han enriquecido muchísimo, ¿no? Me han enseñado mucho me han enseñado mucho a salir de mí mismo, ¿no? Y a tener claro que mi trabajo, que la literatura, no es el centro de mi vida, ¿sabes? Es decir,
porque existe cierta tendencia, ¿no? Al escritor, pero a que todo
sí,
sea
sí, parece
ese su
que,
mundo,
es que
¿no?
Parece que tú, pero no pasa nada porque eso no sea el centro. Eso es un oficio, es un trabajo, ¿no? Pero yo, para mí la paternidad yo creo que me ha hecho bastante mejor. Es decir, me ha curado de muchas tonterías literarias y todo eso, ¿no?
Bueno, te ha hecho descender a la tierra probablemente, ¿no?
No descender, sino
no
apartarme.
No apartarme,
¿sabes?
No.
Decir,
no,
porque
no,
tienes cosas que hacer, es decir, tienes,
sí.
Tienes que cuidar, tienes que preocuparte, tienes que ir al colegio, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y además durante toda la vida, ¿sabes? Uh-huh. Porque los hijos se hacen mayores, claro, ya no es esa tensión permanente, pero de pronto además luego llegan nietos, ¿no? O nietas en mi caso. Entonces, eso es una, no sé, es como si la vida se ampliara de una manera extraordinaria, ¿no?
Pues en No te veré morir suceden muchas cosas, es que son importantes, no me atrevo a decirlas. Sí. Porque también están ahí en el nudo gordiano de este libro. Pero el paso del tiempo es evidente que es uno de los elementos y sobre todo para mí también, yo no le perdono a él que no tuviera un contacto más frecuente con Adriana. Me parece que esa actitud a ella le pasa factura, una postal solamente de San Francisco, ni tan siquiera del puente, como dice ella, pues me parece escaso. Y creo que a veces nos falta el comunicar más lo que sentimos, ¿no? Esas ausencias a pesar de la distancia.
En este caso, ¿sabes lo que ocurre también? Que cuando hay dos personas que están juntas y una se va, el que se va es más fácil que olvide. Que olvide o que se aleje.
Eso sale en el libro,
sí,
lo dices
sí,
así,
sí,
tal cual,
así,
claro.
¿No? Es decir, el que se queda, tú estás aquí y sales al retiro y dices, mira, por aquí paseaba yo con él o con ella, ¿no? Vas a una esquina y dices, en esta esquina nos encontrábamos. Es decir, el pasado está inscrito en tu vida. Pero el que se va, y el que se va muy lejos, de pronto vive como un como una especie de pizarra en blanco, ¿sabes? Porque tienes que asimilar muchas cosas nuevas, ¿no? Y entonces eso te hace...
Y más en Estados Unidos, ¿no? Que
claro.
Todo parece que te fascina,
época,
¿no?
En esa época, más todavía, cuando había... Nosotros ahora tenemos muchas referencias de Estados Unidos, pero en los años 60, imagínate, o incluso en los años 90, cuando yo me fui. Luego hay otra cosa que se nos olvida, y es que a partir de las nuevas tecnologías y todo eso, la distancia
se ha cambiado mucho.
Sí.
Es verdad.
Ha cambiado mucho, sobre todo, el estado mental. O sea, es decir, tú antes, esto es muy importante, tú antes cuando te ibas, ¿sabes? Te iba aunque te fuera a París unos días, ¿no? Había una desconexión total, ¿no? Imagínate
sí, sí,
si
sí.
te vas unos meses o si te vas a otro continente, ¿no? Yo me acuerdo que a principios de los años 90, cuando yo me fui a Estados Unidos, tú, por ejemplo, no recibías noticias de España. No había noticias de España, no salían en la televisión, ni salían en los periódicos, ni tenías internet
para mirar y ver.
Onda Madrid en el móvil, ¿sabes? Es decir, que yeah. ahora estás continuamente conectado.
Tenemos oyentes en Estados Unidos que se conectan vía internet y que entran en el programa como oyentes y te sorprenden.
Eso es una cosa tremenda, ¿no? Porque implica como una cercanía emocional y espiritual. Es decir, tú puedes estar en Hong Kong, ¿no? Y puedes estar enfadado por el último chisme político que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
Efectivamente.
Y yo creo que un inconveniente es que uno no llega a renovarse ni a limpiarse del presente, ¿no?
Pues, Antonio, estaríamos hablando contigo horas, no nos cansamos de estar con Antonio Muñoz Molina, No te veré morir, publicado en Seix Barral, su última novela. Sí que hay que decir que, bueno, que no... Eres madrileño de adopción.
Sí.
Porque tu corazón es de Jaén, es de Úbeda.
Sí, mi corazón lo tengo muy repartido.
Y además ejerces, ¿no? Yo creo. No has terminado de... No ha pasado Madrid como un rodillo. Te ha dejado un pelín de acento.
Sí, yo creo que sí, vamos. Y además el acento cuando estoy con mi familia y todo eso...
Sale,
estoy allí,
sale más,
¿no?
Sale
pero
más.
Sí, sí, no... No has hecho el menor esfuerzo.
No lo has hecho. Y nos alegramos que no lo hayas hecho.
Bueno, es mi condición natural, ¿no?
Claro que sí. Antonio, que sea una novela de éxito en el sentido de que lo que quiere un escritor es que te lean.
Sí, claro que sí.
Así que ojalá te lea mucha gente.
Muchas gracias.
No te veré morir. Estás en plena promoción y, bueno, es el... como la excitación del escritor, absolutamente el contacto con el lector, ¿no?
Una parte del trabajo es muy solitario y luego hay otra parte que es todo menos solitario, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que estar también.
Claro que sí. Pues disfrútalo, Antonio Muñoz Molina. Gracias por habernos recibido. Hoy nos hemos trasladado en el final del programa hasta El Retiro, hasta su biblioteca, y creo que merecía la pena. Así que mañana volveremos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten, porque queda mucho día por delante. ¿Y por qué no pasear por El Retiro? Lo dejo ahí.
Por ejemplo.
Gracias y hasta mañana.
Gracias a ti.